Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos Martín González y Alejandra Patrone.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tragedia en Uruguay.
La situación de la pandemia encendió las alarmas en la comunidad médica y científica.
Juego político.
China criticó el plan de Estados Unidos de publicar un informe sobre el origen del COVID-19.
Escándalo en Bolivia.
23 personas son investigadas en el caso de corrupción que involucra al exministro Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos.
Permanencia.
Continúan las repercusiones tras la reelección de Bashar Assad como presidente de Siria.
Histórico.
Alemania reconoció que perpetró un genocidio en Namibia y pagará una millonaria indemnización.
Investigación.
Conversamos con el embajador de Palestina en México sobre la investigación que lanzó la ONU sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Trágico.
La situación del COVID-19 en Uruguay encendió las alarmas en la comunidad médica y científica.
El país sudamericano se encuentra entre los líderes en muertes por millón de habitantes y superó la barrera de los 4.000 decesos desde que empezó la pandemia.
El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, que asesora al gobierno, Rafael Radi, dijo que en abril debió darse una situación restrictiva similar a la de marzo de 2020.
Y agregó que ahora es mucho más difícil lograr un control debido a la circulación comunitaria del coronavirus.
Radi sostuvo que este nivel de circulación solo se baja apagando, no tocando una cosita u otra cosita.
Sobre el tema, En Órbita consultó al cardiólogo e intensivista uruguayo Álvaro Nijenmeyer.
Para el experto, Uruguay enfrenta un escenario dramático con altísima transmisión comunitaria y un sistema de salud que está saturado.
El médico entiende que la situación evidencia el fracaso de la política sanitaria del gobierno.
Yo la situación te diría que es una de las peores catástrofes sanitarias que ha tenido el sistema de salud uruguayo y un fracaso de la política sanitaria del gobierno para combatir el COVID-19. Mucho de todo lo que ha ocurrido en abril y mayo era evitable. Conocíamos las medidas que podían evitarlo. En ningún momento se pidió un confinamiento estricto que destruyera la economía, sino lo que se pidió fue por el documento de GATT del 7 de febrero, fue una disminución fuerte de las actividades en el mes de marzo para poder bajar los casos y permitir la vacuna llegar a proteger a la población.
El entrevistado declaró que el reclamo del Grupo Asesor Científico Honorario de blindar abril debe entenderse como un grito de auxilio ante la indiferencia del gobierno.
El plan no era blindar abril, sino que blindar abril fue prácticamente un grito de auxilio que hizo Radi porque no se blindó marzo y porque no se blindó febrero. Porque esta situación se empezó a complicar en noviembre y en diciembre y desde la academia lo denunciamos. Aparentó aflojar un poco en enero cuando se desparramó todo Montevideo por la costa, pero que en realidad se disgregaron, pero también contagiaron. Y en febrero la situación fue crítica, y especialmente en la semana de carnaval. Entonces, como que el blindar abril fue de repente, más que la recomendación de GATT, fue el pedido de auxilio del doctor Radi ante la indiferencia, indiferencia del gobierno.
El especialista agregó que en materia de ocupación de camas de CTI, la nación sudamericana está viviendo una mentira.
Se pasó de 640 camas a 800 camas en marzo del 2021 y a 1030 camas ahora, pero los recursos humanos siguen siendo los mismos que para las 640 camas, porque lleva muchos años formar personal especializado en tratar pacientes críticos. Entonces, si nosotros ponemos como indicador el número de camas, decimos, bueno, compramos camas, compramos respiradores y compramos monitores y tenemos 1030, entonces la saturación es del 75%. pero si nosotros ponemos como indicador los recursos humanos disponibles, en este momento yo te puedo asegurar que la ocupación de CTI del Uruguay es del 120%.
En tanto, se conoció que el 2,4% de pacientes con COVID-19 internados en los CTI uruguayos están inmunizados con el ciclo completo de vacunación.
Miguel Meyer sostuvo que la cifra es esperable, dado que la vacuna más aplicada en Uruguay, la china de Sinovac, logra un 90% de protección para casos graves.
Más diferencias.
China calificó de juego político el plan de Estados Unidos de publicar un informe sobre el origen del COVID-19.
La Cancillería del gigante asiático considera que la acción de Washington es un intento de culpar a los demás y de deshacerse de la responsabilidad.
Esta insistencia de la Casa Blanca en la necesidad de investigar revela motivos ocultos y malas intenciones, declaró el vocero del Ministerio de Exteriores.
El origen del coronavirus es un problema científico complejo, agregó el funcionario.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció que publicaría en su totalidad un informe sobre el origen del COVID-19.
El 26 de mayo, Washington difundió un comunicado en el que no descarta una versión de que la propagación del virus responda a un accidente en un laboratorio.
Biden instó a la comunidad de inteligencia de su país a redoblar los esfuerzos para investigar el asunto y también reportarle sus hallazgos en 90 días.
El diario The Wall Street Journal informó que empleados del laboratorio de la ciudad china de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019 con síntomas similares al COVID-19.
Según el medio estadounidense, que cita datos de inteligencia, esto respalda la hipótesis de que el coronavirus pudo haberse originado en el gigante asiático.
Ascenso y caída.
En Bolivia, 23 personas están siendo investigadas en el caso de corrupción que involucra al exministro Arturo Murillo, detenido en los Estados Unidos.
Murillo, hombre fuerte del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es acusado de sobornos y lavado de dinero en la compra de materiales antidisturbios para la policía.
Presuntamente la compra se hizo por vía expresa y con sobreprecio de al menos 2,3 millones de dólares.
Por los aparentes delitos también fueron arrestados en Estados Unidos el ex jefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, y 3 empresarios estadounidenses.
El director de la Fuerza Anticrimen de La Paz, el coronel Douglas Usquiano, manifestó que son inminentes más citaciones y detenciones de sospechosos.
En la lista de indagados figura el exministro de Defensa de Áñez, Luis Fernando López, quien estaría refugiado en Brasil, de acuerdo a medios locales.
En este marco, la expresidenta boliviana, Jeanine Áñez, pidió que los miembros de su ejecutivo involucrados sean castigados con todo el peso de la ley.
El investigador social, George Orellana, indicó a Sputnik que la detención de Murillo tiene una significación política local muy grande.
Los dos hitos claves, digamos, que van a consolidar el gobierno de Áñez, al menos durante un año, van a ser las masacres de Sencate y de Huaylán. Y ahí la figura de Murillo es una figura central, ¿no? Porque en realidad va a ser la figura, digamos, de la mano dura del régimen. Para todos es muy conocido, ¿no? No solamente la justificación de la masacre de Guayani, que aquí se va a hacer en el sentido de que habían vándalos y terroristas que estaban viniendo a asediar, digamos, a la gente de la ciudad. Entonces era la figura de la masacre estaba justificada en términos de que, bueno, se estaba protegiendo a la familia boliviana, ese era el discurso, ¿no? Y se argumentó de que los campesinos se habían matado entre ellos, ese fue el argumento de Murillo. Sí. Y se creyó, es decir, hubo una gran acogida, o sea, uno lo puede ver aquí, o sea, incluso en los medios de comunicación, esa versión fue asumida como verdadera, ¿no? Y bueno, es decir, durante un periodo se legitimó eso y Murillo ahí fue el símbolo. Yo diría que Murillo ha sido y era el símbolo, diremos, de todo este proceso, de toda esta arremetida ultraderechista.
Por su parte, la socióloga Ilse Monasterio señaló a Sputnik que la detención del exministro devela cuál fue el verdadero carácter del anterior gobierno.
La detención de Murillo no es un hecho menor, no es un suceso menor porque, como todos sabemos, Murillo era el hombre fuerte y realmente el principal artífice de todo lo que fue el gobierno transitorio pasado, ¿no? Era la persona que daba la cara, entonces no es un hecho menor y esto tiene cierta repercusión en la población boliviana, en la política boliviana en general, ¿no? Una de las repercusiones más fuertes que se ha podido evidenciar es esto de que realmente devela lo que fue el verdadero carácter del pasado gobierno Áñez Murillo, si se puede decir así, ¿no? Además que deja más claro lo que ha sido la imagen y la memoria de lo que fue y lo que ha sido este gobierno, ¿no?
Era la socióloga boliviana Ilse Monasterio.
Continuidad.
Continúan las repercusiones tras la reelección de Bashar Assad como presidente de Siria.
Saludaron su triunfo los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y el cubano Miguel Díaz-Canel, y el venezolano Nicolás Maduro, entre otros.
No reconocieron estas elecciones Estados Unidos y la Unión Europea, la que prorrogó por un año más las sanciones contra el gobierno del país árabe.
Assad fue elegido por un nuevo periodo de 7 años tras recibir el 95,1% de los votos.
Sus contrincantes, el opositor Mahmoud Ahmed Meri y el exdiputado Abdullah Salum Abdullah, recibieron el 3,3% y el 1,5% de los votos respectivamente.
El Parlamento señaló que Assad recibió más de 13,5 millones de votos y que la participación en las presidenciales fue del 78,6%.
El líder sirio agradeció el apoyo de su pueblo y declaró que en la historia del país comienza una nueva etapa.
Assad gobierna el país desde el año 2000. En junio de 2014 renovó el mandato tras reunir más del 88% de los apoyos.
Siria cumplió el pasado marzo 10 años de una guerra que dejó más de 388 mil muertos y desplazó a la mitad de la población de unos 17 millones de personas.
Histórico.
Alemania reconoció que perpetró un genocidio en Namibia y pagará 1.340 millones de dólares a los descendientes de las víctimas.
La suma se entregará al país africano en un periodo de 30 años y brindará prioridad a los descendientes de las comunidades de hereros y namas.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, declaró que tales acontecimientos deben calificarse como lo que son, un genocidio.
Namibia reconoció esta actitud de Berlín como un primer paso en la dirección correcta en relación con las masacres cometidas entre 1904 y 1908.
Los gobiernos de Alemania y Namibia han debatido durante unos 5 años para llegar a esta etapa del acuerdo.
Namibia fue colonizada por el país europeo entre 1884 y 1915.
Los colonos masacraron a decenas de miles de hereros y namas entre 1904 y 1908, en lo que varios historiadores consideran como el primer genocidio del siglo XX.
Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron admitió que su país tiene parte de responsabilidad por el genocidio en Ruanda en 1994.
El mandatario visitó el centro conmemorativo Kisosi en la capital Kigali del país africano, donde están enterrados los cuerpos de 250.000 víctimas del conflicto.
El detonante de la violencia contra la etnia Tutsi fue la muerte del presidente ruandés en un ataque al helicóptero en el que viajaba.
La etnia Hutu, que gobernaba la nación, responsabilizó a grupos rebeldes tutsis y en apenas 3 meses, entre abril y junio de 1994, murieron unas 800.000 personas.
La mayoría de las víctimas fueron tutsis, pero también representantes moderados de la etnia Hutu y otros grupos.
En 2019, Macron encomendó a historiadores independientes a esclarecer el papel de Francia, acusada de facilitar la huida de los Hutus responsables de masacres.
Investigación.
Según el monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, Israel violó el derecho internacional humanitario en los últimos ataques contra Gaza.
Para la ONG se utilizaron varias armas, municiones y una fuerza destructiva desproporcionada que va contra las leyes de protección de civiles y sus bienes.
Estas normas están incluidas principalmente en el 4º Convenio de Ginebra, en vigor desde 1950, al que se suman otros protocolos como el firmado en 1977.
El informe de la ONG se basó en entrevistas y trabajo de campo durante y después del último enfrentamiento de Israel y Hamás, que se extendió del 10 al 21 de mayo.
En tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una comisión para investigar las posibles violaciones.
La resolución fue aprobada por 24 de los 47 países integrantes del Consejo, entre ellos Argentina, China, Rusia, Venezuela y México.
Sobre el tema, En Órbita conversó con el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los países que votaron a favor, porque el voto a favor indica que estos países que votaron a favor están apoyando que se descubra la verdad y que desenmascarar todas las mentiras que se está y la propaganda que está en contra de nuestro pueblo. Países que están apoyando la justicia y están apoyando que la ley internacional prevalezca en este sentido. Es muy lamentable para nosotros que algunos países no votaron a favor y esperamos que revisen esta decisión. Los países que votaron a favor, por ejemplo, digamos México, es seguido por los principios de la política exterior de México, que es una política guiada a la autodeterminación, a la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que esta votación está en armonía con los discursos que hizo México, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General, demandando de buscar una solución definitiva.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la decisión de vergonzosa y dijo que el Consejo tiene una clara posición ante Israel.
Sadat se refirió a cómo puede influir la investigación en una resolución del conflicto.
No es la primera que Israel comete tantas masacres y agresiones contra nuestro pueblo en la franja de Gaza y también las violaciones contra la ley internacional en Cisjordania. Analizando la naturaleza de Israel, es que ellos no hacen caso a resoluciones, todas las resoluciones de Naciones Unidas, y actúan como si fuera por encima de la ley. Por lo tanto, hay que ir a un paso de sancionar a los responsables y tomar medidas. Porque, por ejemplo, ellos se les vende armas, para dar ejemplo nada más. Estas armas sofisticadas contra nuestro pueblo, utilizan a nuestro pueblo en Gaza como un laboratorio para entrenar al ejército y para experimentar armamentos. Entonces, una de las medidas, no venderles armas.
El representante palestino en México opinó además sobre la destrucción que provocó el ataque de los últimos días.
La situación que vive nuestro pueblo es una situación sumamente difícil. Hay muchos muertos, más de 270, casi la mitad de niños, mujeres, ancianos. La destrucción es horrible. Estamos hablando de 17.000 casas, entre estas 2.000 destruidas totalmente. Estamos hablando de 75.000 personas desalojadas de sus casas. Estamos hablando de destrucción del 50% de la red de agua y de la red de electricidad. Estamos hablando de destrucción de instalaciones de servicio público, destrucción de centros de salud, destrucción de calles. Es una destrucción total.
Escuchábamos al embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat. Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.